circunstancias, especialmente cuando la cultura iraní está llena de mitos y leyendas. Supo cómo maniobrar y presentarse a la sociedad. Creo que esa fue la clave. Y fueron esos elementos los que le llevaron a la victoria.
El referéndum tuvo lugar un mes y medio después de la victoria de la revolución. Después de muchos años, los iraníes iban a ir a las urnas para elegir su destino. Había una gran excitación en todo el país. Se formaron largas colas en los colegios electorales. Gente de todo tipo, desde los jóvenes a los viejos, todos depositaron su voto. Lo que el ayatolá Jomeini trajo al mundo, no solamente a Irán, fue la implicación de la religión en la política. Lo que en aquel entonces se consideraba muerto, la religión y la política no se podían mezclar. Que la religión no puede gobernar un país. Lo que él demostró es que esto sí podía ocurrir y continúa ocurriendo hasta nuestros días. El 1 de abril, que coincide con el comienzo de la primavera, fue declarado el Día de la República Islámica. En ese día, el 98% de los iraníes dijeron sí a la República Islámica. Ese fue el comienzo de las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales. La alta participación del pueblo en toda clase de elecciones fue única y se la consideró un récord. Creo que hay todavía un enorme apoyo de las ideas del ayatolá Jomeini en Irán. Y si no hubiera sido así, hubiéramos tenido un cambio en el sistema en Irán. Todavía no hemos tenido ese cambio. En cada elección, independientemente de lo que la gente pueda opinar sobre el tipo de democracia que hay en Irán, la gente que es elegida son los que se piensa que van a continuar la revolución del ayatolá Jomeini y del Estado Islámico creado como consecuencia. El ayatolá Jomeini introdujo la democracia islámica en los textos del mundo, estableciendo la República Islámica, que era lo que el pueblo quería.
Lo que ocurra en el futuro es diferente. Desafortunadamente, todo tiene el hábito de ser cíclico. Su mensaje siempre permanecerá, aunque desaparezca todo el resto. Su impacto ha sido tal que en Occidente todavía le temen. Su nombre es suficiente para hacer estremecer a la gente. Y no me refiero a la gente normal de la calle. Me refiero a los que actúan dentro de los centros de poder, porque él les desafió.
Como sabemos, durante los últimos años de su vida, pasó la mayor parte de su tiempo en el norte de Teherán. Solía venir y dar sus discursos desde un balcón, y la gente se sentaba ante él.
Nosotros teníamos una llamada democracia en Pakistán. ¿Y qué ocurrió? Un general decide cuándo derrocar al primer ministro electo y ocupar el poder. El gobierno del clero en Irán, sea Jomeini o sea Jomeini, delegarán su autoridad en el presidente.
Le mostró al mundo una nueva manera de gobernar las cosas. Pero todavía había un montón de preguntas en la mente de la gente. Él las contestaba en los discursos que le daba a la gente en el humilde balcón de su residencia.
A nivel personal, mi único conocimiento sobre él fue cuando me enseñaron su casa, que apenas tenía muebles. Y creo que como persona, ciertamente no buscaba el poder para ningún beneficio personal y era un hombre de creencias muy firmes. Era una persona única que llegó en el siglo XX y trajo enormes cambios, no solo en Irán, sino también fuera. Su influencia ha sido inmensa, no solo en el mundo islámico, sino también en el mundo no islámico.
Entre las cosas inolvidables que hizo fue enviar flores al líder de la comunidad judía de Irán después de llegar a tierra iraní. En una carta que le envió junto con las flores decía: nosotros y las minorías religiosas somos hermanos y vivimos unos junto a otros en armonía.
Dentro de Irán tienes a los cristianos, a los judíos, que disfrutan de su religión, que pueden practicar su religión sin impedimentos. Sus iglesias o sus templos no han sido atacados ni una sola vez desde la revolución. Si quieren juzgar objetivamente al imán Jomeini, solamente se pueden inclinar con respeto hacia él.
Acerca de la mujer en la sociedad, dijo: los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de responsabilidades en la sociedad, y todos tienen algo que decir sobre su futuro. Ambos pueden actuar independientemente y son dueños de sus propios destinos. Las mujeres tienen una responsabilidad social y religiosa de cumplir un papel en la sociedad.
Él estaba totalmente a favor de los derechos de la mujer. Animaba a la mujer a unirse a la revolución para derrocar un régimen tirano. Animaba a la mujer a entrar en cualquier campo.
Según esta creencia, la mujer disfrutaba de un estatus especial en la sociedad. La mujer ya no era vista como mercancía, como se la ve en la sociedad moderna de Occidente. Ya no se aprovecharían de ellas, y esto era debido a las enseñanzas religiosas.
La sociedad iraní se desarrolló enormemente desde entonces. Están en todos los campos. Hay miembros del parlamento en Irán. Tuvimos nuestra primera deportista olímpica llevando el hijab gracias al imán Jomeini.
Así es como era un hombre que quería que la religión gobernara la humanidad. Llevaba ropas sencillas y se sentaba tras un pequeño escritorio. En el escritorio normalmente tenía una copia del Sagrado Corán y sus gafas. Habló con algunos de los más famosos periodistas, personajes políticos y gente normal, e hizo comentarios que convulsionaron al mundo.
Podemos ver cómo trataba a la mujer en su familia, con un gran respeto. Esperaba a que su mujer llegara antes de empezar a comer. Se levantaba cuando su hija entraba en la habitación.
¿Quién era el Ayatolá Jomeini?
No creo que haya nadie en el mundo que no sepa quién era el Ayatolá Jomeini.
Para mí, el Ayatolá Jomeini era una persona única, que no solo era un estudioso de la religión, un líder religioso, sino también un líder político, como se puso de manifiesto después cuando tuvo lugar la revolución en Irán.
Hoy existe la creencia entre los intelectuales del mundo de que la esencia de la religión se puede adaptar a las diferentes circunstancias de la vida de los hombres. Les da una gran seguridad y les salva del vacío de la época actual a la que se enfrenta la sociedad moderna. Este es el mensaje exacto que el imán Jomeini transmitió al mundo.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas: ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
El capítulo Trump trajo imputaciones, mentiras, verdades, tramas, coronavirus, enfermos, confabulaciones, complots, y cierra supuestamente hoy el capítulo, no con uno, sino con dos impeachments como nunca antes en la historia. Juicio a Donald Trump. La pregunta no es si él es el malo o bueno, no, sino que quienes lo enjuician tendrán autoridad ética para hacerlo. Comienza el juicio. Soy Roberto de la Madrid y comenzamos.
Martes. Inicia la fase principal del segundo impeachment para el expresidente Donald Trump, el primer mandatario en enfrentar dos veces el juicio político en la historia y el primero que lo enfrentará después de haber dejado la oficina. Esto es precisamente el debate del martes. Duraría 4 horas. ¿Es constitucional este proceso después de la presidencia? Senadores votan y en mayoría simple se aprueba si el juicio inicia el miércoles. Miércoles. Inicia el proceso del juicio. Cada parte tendrá 16 horas para ofrecer sus argumentos, con varios recesos que podrían durar días. Se cree que no más de 3 semanas. Parte acusadora es la Cámara de Representantes, es decir, la mayoría demócrata liderados por la presidenta de esa Cámara, Nancy Pelosi, aprobaron enjuiciar a Trump. El jurado es la Cámara de Senadores, 100 senadores, 50 demócratas y 50 republicanos. Si hay empate, la vicepresidenta Kamala Harris, en su papel de presidenta del Senado, tiene el voto decisivo. La acusación. La Cámara Baja lo acusa de incitación a la insurrección por el ataque al Capitolio producido por sus seguidores el 6 de enero. Trump ese día dio un discurso explosivo. Si no lucháis como demonios, nunca más tendréis un país, dijo. Los demócratas consideran que estas palabras provocaron el ataque. ¡USA! 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 Defensa de Trump. Los abogados de Trump rechazan las acusaciones con 2 argumentos. Uno operativo con el que dicen que no hay lugar a un impeachment para un expresidente en tanto que ya no es presidente. Y 2, el argumento de fondo. Dicen que el discurso de Trump, por más entusiasta o incendiario que haya sido, jamás llamaba a la comisión de ningún delito ni a la violencia, sino que usaba la palabra lucha en sentido figurado. Posibilidades. El veredicto de culpabilidad requiere el apoyo de 67 de los 100 senadores que hay, lo que significa que por lo menos 17 republicanos deberían unirse a los demócratas. Es muy improbable, ya que solo 5 senadores republicanos hasta ahora condenan a Trump. Si lo condenan, el castigo es ser inhabilitado para cargos federales y de varios beneficios para los expresidentes. Si no es sentenciado culpable, aún así, para los demócratas el impeachment es muy importante por el precedente que sienta, porque desprestigia a los republicanos y porque los obliga a retratarse con el legado de Trump y evitar que gane en 2024.
This generation of Americans has already had enough.
Ramín Magistadé, el investigador de esta noche, muchas gracias. Que Iván Mosenín, el periodista en jefe, y Hamideh Fala, la coordinadora internacional del programa, y el equipo detrás de La Razón, muchas gracias. Pero principalmente gracias, como siempre se lo digo y nunca me cansaré, a usted, que es el número uno, quien decide qué tomar o qué no tomar de lo que se dice aquí. Vámonos con nuestros invitados. Escritor, columnista, investigador, profesor y activista. Su análisis es multifactorial. Antropología, historia, sociología y pensamiento crítico son sus herramientas. El gran Iñaki Gil de San Vicente, como yo le digo, porque es así. Un gusto que estés aquí. Gracias, Iñaki. Conoce la gran red de poder, conoce la profundidad de los símbolos y su repercusión física en las guerras e invasiones, ya sean ideológicas o militares. ¿Por qué? Porque ha sido testigo dentro de las Naciones Unidas de proceso académico y de denuncia guerrera. Francisco Coloane, gracias, hermano. Comienzo contigo, Iñaki. A ver, ¿cuál es tu opinión de este impeachment contra Trump? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Qué piensas, por favor?
Bueno, yo pienso que hay personas dentro, presidentes y gente de poder en Estados Unidos que se merece un impeachment igual o mayor que Trump, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, el propio concepto de impeachment a mí personalmente me parecen tensiones o me parecen discusiones entre una pandilla de ladrones que viven en una cueva, ¿no? Y que intentan resolver sus conflictos con teatro cara al exterior para que los que le acusan intenten lavarse la imagen frente a un mundo que ya no critica solamente a Trump, sino critica a toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, yo pienso que lo importante en sí en cuanto al impeachment, que es muy difícil que salga adelante porque el Partido Republicano ha cerrado filas detrás de Trump, concluyo, lo importante no es la legitimidad o no del impeachment, lo importante son las contradicciones entre 2 bloques de la clase de la burguesía norteamericana que están en lucha. Ahí está realmente la pugna está en ese conflicto, ¿no? Y cómo esos dos bloques intentan utilizar cara al exterior y cara al interior de los Estados Unidos ese teatrillo que están organizando fuera para legitimar su poder cara a 4 años por parte de los republicanos y durante estos 4 años por parte de los demócratas. En definitiva, me parece que es una disputa entre mafiosos para dar una imagen al exterior y lavar la imagen de uno de ellos, ¿no? Que por tanto no tenemos que caer en esas trampas, sino ir más al fondo de lo que está en juego.
Bien, ahora te pregunto más al fondo. Antes, Juan Francisco Coloane, Francisco, ¿se merece que lo juzguen o no se merece que lo juzguen? A ver, ¿qué piensas?
Bueno, de la perspectiva de demócrata, ellos han declarado abiertamente que sí, de que Donald Trump incitó a la violencia que resultó en el atentado o en la invasión al Capitolio, por una masa de más de 70 personas o 100. Desde ese punto de vista, los demócratas tendrían la razón de una acusación constitucional de este punto de vista. Ahora, todos sabemos de que es inconstitucional, más allá de lo que dice mi colega, de que es una lucha entre dos bloques de poder. Yo creo que en general los bloques de poder mafiosos están en todas partes del mundo, excepto en los países no alineados con Estados Unidos. Es decir, me refiero a la palabra mafiosa. Creo que el mundo occidental neoliberal, el bloque de poder fundamental de mafioso para mí es la socialdemocracia. Pero ese es un paréntesis. Ahora, volviendo a tu pregunta, querido Roberto, sí, desde el punto de vista demócrata, están utilizando las palabras de Trump para liquidarlo políticamente y no se puede presentar a la reelección del año 2024. Los 74 millones que apoyaron a Trump, ese es el dato. Y discrepo un poco con Iñaki respecto a que son dos mafias de elite de la burguesía. No creo que en Estados Unidos exista burguesía clásica como se entiende desde el paradigma marxista clásico. En Estados Unidos el tema de la burguesía, yo preferiría hablar de los dueños del capital, que seguramente sí, son dos bloques dueños del capital que están disputándose el botín del Estado, el botín del gobierno. Desde ese punto de vista, los demócratas no pueden más que hacer lo que están haciendo para impedir que los 74 millones que apoyan a Donald Trump, que apoyaron el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto?, se transformen en 80 millones el año 2024. Porque hay que entenderlo desde el punto de vista de la ciencia política, de que 74 millones, bajo las condiciones de que Trump prácticamente estuvo cercado por los medios, por la opinión internacional, por un sector importante del Pentágono, no todos, por prácticamente toda la estructura del alto poder económico que apoyaron a Biden, es decir, con todos esos elementos en contra, él pudo obtener 74 millones. Las encuestas dicen de que el 56% de los votos republicanos son pro-Trump, es decir, prefieren a Trump que al partido. Es decir, ese capital político es el que preocupa a los demócratas y que quieren de alguna manera borrarlo, cancelarlo, liquidarlo.
Bien.
Denunciarlo, digamos, de que hay elementos de criminalidad. Y lo otro que quiero agregar, porque he seguido bastante la prensa de Estados Unidos en las últimas semanas, Estados Unidos se militarizó. Eso que quede bien claro, en el sentido de que la postura socialdemócrata de Biden es bastante neofascista desde el punto de vista de cómo ellos están controlando las posibilidades de responder a este impeachment desde la postura de los que apoyan a Trump.
Bien, solo que no entendí, Francisco, dijiste que discrepabas de Iñaki, ¿son o no son dos grupos de burgueses?
No, yo creo que el concepto, yo creo que hay que usar, es un poco más tecnócrata desde ese punto de vista. Aquí existe el capital. El capital de las transnacionales y los propietarios del gran capital.
Bien.
Ahora, que si son burgueses o no, el concepto de burguesía es para un debate de un seminario.
Bien.
Muy largo. Sin embargo, lo que quiero decir es que hay un elemento que quiebra esa dicotomía de dos bloques de burguesía.
Bien.
La clase que apoya a Trump en esos 74 millones de votos, en su 60%, no tienen títulos universitarios. Es gente desplazada, gente destituida.
Bien.
Es decir, hay que tenerlo bien claro eso. Aquí hay un tema de clase que el análisis lo ha eludido
aludido. Hay un tema de clase a favor de Trump. No, no a favor de Trump. Hay una clase destituida y desplazada que apoya a Trump.
Parece...
que no es la clase realmente destituida en términos numéricos que apoya a Biden. Yeah. Biden es apoyado por el gran capital mucho más que Trump. Eso hay que consignarlo con mucha claridad.
Bien. A ver, Iñaki, bueno, pues ya te aventó, como se dice en México, un torito ahí de profunda academia. Y yo te quiero preguntar dos cosas. Tú lo mencionaste de la cuestión profunda más allá del impeachment, porque te hago dos preguntas. ¿Y por qué, si bien en lo correctamente político parece que todos están en contra de Trump, en los ciudadanos comunes, como decía Francisco, hay millones que lo defienden? Esa es una pregunta. Y dos, el juicio a Trump no plantea algo gravísimo, porque si bien es evidente que está llamando a protestar legalmente, pues no está usando la palabra precisa de ataquen al Capitolio, maten y destrocen. El problema es... y esto es por eso que yo lo planteo, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el delito? Si tú crees que, o si la gente cree que Trump merece el impeachment, estarían entonces censurando la libertad, y no de Estados Unidos, sino de manera universal por el Big Tech. Ese es el punto. Porque, ¿por qué Trump sí y por qué Kennedy no? U otros muchos otros presidentes que llamaron a luchar con fuerza. A ver, Iñaki.
Por último, ¿por qué Trump sí y Kennedy no? Pues por una razón muy simple, porque no estamos en la época de Kennedy.
Bien.
Han pasado muchos años desde entonces hasta ahora. Kennedy ya vivió el comienzo de los estertores de la fuerza del imperialismo norteamericano. Digamos, el esplendor, pero ya había contradicciones internas y por eso lo asesinaron, ¿no? Entonces no vamos a seguir ya por ahí. No es el mismo imperialismo, no es la misma sociedad mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego que hay muchos sectores de clases medias arruinadas, de trabajadores blancos, pero que apoyan a Donald y a Trump, ¿no? Esto es totalmente cierto, ¿no? Como hay sectores que apoyan a Bolsonaro, cada vez menos, pero lo apoyan, sectores trabajadores, como hay sectores trabajadores que apoyan a otros dirigentes de extrema derecha, ¿no? Eso lo sabemos, que siempre hay fracciones. En el caso norteamericano ocurre que es todo un capitalismo, una forma, cada autor lo llama de una parte, la segunda oleada, la tercera oleada del capitalismo, etcétera, que se ha agotado y que se niegan a aceptar su suerte y que quieren que vuelva a cualquier precio, ¿no? Y por último, sobre esta cuestión, si realmente esto es un ataque a las libertades básicas norteamericanas, sí, pero es que de hecho los ataques a las libertades básicas están desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y antes de que empezara incluso la campaña, ya vimos cómo esos ataques a las libertades se lanzaban no solamente contra los trabajadores de origen afroamericano, sino también contra los trabajadores y las trabajadoras de origen latinoamericano y contra muchos trabajadores y trabajadoras de origen anglosajón, etcétera, ¿no? Esos sufren, digamos, las represiones de las libertades de una forma mucho más dura que la que está sufriendo la poquita que va a sufrir Donald Trump, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema de fondo de la administración demócrata en estos momentos? Pues uno muy claro. Independientemente de que ganen o no, que no van a ganar este impeachment, independientemente de que consigan que Trump no vuelva a ser nominado para presidente, etcétera, se encuentran con un problema doble. Por una parte, esos 70 y tantos millones de votantes de Trump pueden votar a otro incluso más reaccionario que Trump, según lo que suceda en estos 4 años, pero por otra parte se puede producir, y yo sospecho que sí se va a producir, por lo que voy a explicar a continuación, se puede producir una radicalización a la izquierda de sectores que han votado a Biden y que le han votado enfadados, le han votado sabiendo que Biden no va a cumplir sus promesas si no las está cumpliendo. Biden se enfrenta a una cosa que un autor, Robert Brenner, en un escrito reciente ha comentado como el saqueo pantagruélico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir este autor? Quiere decir que desde los años 30, desde 1933, o sea, prácticamente en 90 años, nunca, en 90 años nunca, la FED ha pagado a las empresas privadas, nunca ha dedicado dinero al sector servicios. Todo el dinero que la FED ha volcado ha ido exclusivamente para bancos, ha ido exclusivamente para el capital financiero. Incluso el dinero invertido masivamente desde el año 2008, ese 40% del PIB norteamericano que está subvencionado por créditos, ese 16% que se agarra a las desgravaciones fiscales y sin embargo, esa dinámica se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Porque son conscientes de que la economía norteamericana está destrozada. Yeah. Ese saqueo pantagruélico, y concluyo con esto, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el pueblo norteamericano, mucho del cual ha votado a Biden, y lo vamos a pagar los pueblos del mundo. Y esa ahí realmente está una de las razones que explican por qué Biden necesita un cabeza de turco. La cabeza de turco en este momento, aparte de otras razones con las que estoy de acuerdo, la cabeza de turco en este momento, para esos millones de personas es Trump. Pero la lógica de fondo es el saqueo pantagruélico que ya desde febrero del año 2020 se está aplicando a costa del pueblo y que incluso va a ser mayor de lo previsto porque el propio Partido Republicano está haciendo presión para que las pocas ayudas que va a recibir el pueblo norteamericano sean reducidas en 2/3.
Bien.
Esto va a tener unas consecuencias sociales tremendas.
Bien, gracias. Esa imagen que estás describiendo e incluso que se podría pensar que los votantes de Trump, sea que sea sentenciado o no, pues lo van a considerar como una luz, independientemente si tengan razón. Yo te quiero preguntar, Iñaki, se lo quiero preguntar primero a Francisco y también a ti. No hay tiempo para que te repita la pregunta, Iñaki, así que se la hago primero a Francisco y esta pregunta es la pregunta final. Francisco, el plan del nuevo orden mundial, el gran reset planteado por el Fondo Monetario Internacional, la agenda 2030 de serás feliz, pero no tendrás nada del Foro Económico de Davos que acaba de terminar y que así concluyeron. También concluyeron ellos, los del Foro Económico Mundial, del gran reseteo. La aparición de la pandemia, la vacunación global y la derrota de Donald Trump, más o menos derrota, o su intento por ser nacionalista, europeísta, pero nacionalista, contrario a lo globalista. ¿Tiene relación todo esto o fue una coincidencia que pasara todo esto junto?
Yo creo que tú has hecho el comentario genial. Está todo relacionado, porque ya en la década del 90, con el desplome soviético, la socialdemocracia forma una alianza con las transnacionales en forma muy inteligente. Digamos, la socialdemocracia internacional, me refiero a la expresión en cada país, que tiene también un compacto internacional de la tercera vía, lo representaba Antoni Giddens en forma bastante, publicitaria, Antoni Giddens, que se expandió por todo el mundo, Felipe González, Benito Craxi hasta cierto punto, y otros socialdemócratas globales, de la globalización. Entonces, Alain Touraine, que es el filósofo detrás de todo esto, Manuel Castells, un filósofo español que en algún momento fue marxista y ahora es antimarxista, hablan de la localización versus la globalización. Y hablan de la localización de las regiones, América Latina, Asia, Europa, América del Norte, África, las regiones, en oposición a los estados. Entonces ahí hay un tema institucional en el sentido de que le abrían la compuerta al manejo transnacional para un gobierno uniforme. Esto responde a tu pregunta respecto a toda esta unidad que tú haces entre Trump, el impeachment y toda la problemática, lo mismo que hace el compañero Iñaki, en el sentido de que en el fondo los servidores del capital son la socialdemocracia. Nuevo orden mundial. No pudieron formar la socialdemocracia con las transnacionales y con la hegemonía transatlántica, con Estados Unidos a la cabeza, no pudieron formar el nuevo orden mundial. Y aparece este advenedizo, llamado Donald Trump, que entiende esto. Independientemente de su postura de su configuración anímica o independientemente de su postura subjetiva, este hombre tiene asesores que entiende esta problemática y le dice: la socialdemocracia desde 30 años ha fracasado. Y eso no se lo perdonaron.
Bien.
Y hoy día la socialdemocracia está vigente en todos lados, ¿no es cierto? Y pretende, son los empleados del capital, son los servidores políticos del capital, y están tratando de reinstalar, ¿no es cierto?, la doctrina de Alain Touraine, de Manuel Castells, de Antoni Giddens, en el sentido
Francisco,
de un orden mundial.
Francisco, los diferentes países del mundo, esa socialdemocracia, ¿cuál es el nombre vulgar? ¿Izquierda, derecha, comunismo? ¿Cuál es?
Centro-izquierda.
Bien.
Centro-izquierda ablandada.
Bien.
Abierta.
Bien.
Aquí en Chile, centro-izquierda, en otras partes le llaman. Yo creo que socialdemocracia Técnicamente, el punto de vista de la ciencia política es mucho más apropiado porque es una herramienta del Estado liberal.
Gracias.
Para que el Estado liberal negocie su capital.
Gracias.
Esa es mi opinión.
Iñaki, nos vamos, por favor, tus palabras.
Bueno, yo pienso que lo que es la pretensión del Fondo Monetario Internacional, la pretensión incluso tanto de republicanos como demócratas dentro de los Estados Unidos, la pretensión de la Unión Europea, la pretensión de los grandes empresarios, como muchos en estos momentos se han lanzado a la conquista del espacio, etcétera, no van a conseguir una reactivación de la economía mundial. Se va a conseguir una reactivación muy breve, muy puntual, pero la caída a medio y largo plazo es imparable por cuatro razones. ¿No? Una de ellas, ¿quién va a pagar la enorme deuda que tiene Europa? Primera cuestión. Y la enorme deuda que está contrayendo Estados Unidos y la enorme deuda que tiene el mundo, que es un 325% del PIB. Eso lo tiene que pagar alguien, primera razón. Segunda razón, el desarrollo de la crisis medioambiental, del calentamiento global, está impactando ya con unos gastos que afectan directamente a la salud y afectan directamente a la tasa de beneficios, que es tremendo y que se van multiplicando día a día. ¿No? Tercer, bueno, hay más razones que no da tiempo a plantear, pero lo que se avecina es una quiebra de cualquier pretensión de legitimidad del capitalismo y una vuelta así, digamos, a un debate que hubo en los años 90, y concluyo con esto, un debate en el que participó Bernstein y algunos otros representantes de la izquierda revolucionaria. Un feudalismo capitalista. ¿Puede existir un feudalismo capitalista o un capitalismo feudalizado? Ahí estaría una discusión muy interesante.
Gracias, Iñaki. Yo te aumento. ¿Y qué tal si las naves espaciales y la banda de Elon Musk se adelantan y ya pues hay que se mueran todos en la Tierra y ellos se van? Quizá por eso están metiéndole el acelerador. Nos vamos. Gracias, Iñaki. Genial programa, se lo recomiendo. Buenas noches.
En nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 23 del mes Persa Dei de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 11 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán conmemora el 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica a causa de la pandemia por prevención. Los asistentes se presentan en el evento en sus coches y motocicletas, así como en la plataforma del ciberespacio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, elogia la resistencia del pueblo iraní ante la guerra económica de Estados Unidos. Dice que gracias a ello saldrá victorioso de esta guerra como las anteriores. El gobierno colombiano refuerza la seguridad ciudadana en las calles del país, anuncia el despliegue de 33.000 policías nuevos. Desde Irán, corazón del Oriente Medio, saludos cordiales a todos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Como saben, se conmemora en Irán el 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, que puso fin a la monarquía dictatorial Pahlavi y materializó su anhelo de establecer una república independiente con leyes del Islam como base. Como cada año, el pueblo iraní celebra durante 10 días este triunfo que comienza con el regreso del exilio del imam Jomeini hasta la victoria definitiva el 11 de febrero de 1979. En las celebraciones de este año, a pesar de la pandemia, participó mucha gente en todos los rincones del país, pero los asistentes se hicieron presentes en el evento en sus coches y motocicletas, así como en plataformas del ciberespacio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destaca que la resistencia del gran pueblo persa hace fracasar la guerra económica de Estados Unidos y humilla al gobierno de Washington.
En los últimos años, el pueblo iraní experimentó dos guerras. Una fue la guerra impuesta de 8 años por agresores respaldados por potencias mundiales y la otra, guerra económica. Desde 2018 hasta hoy, nosotros hemos estado sujetos a una guerra económica. Con la ayuda de Dios, alcanzaremos una gran victoria en la contienda económica, como lo hemos logrado frente a la guerra impuesta.
En un discurso ofrecido con ocasión del 42º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, Rouhani dijo que el periodo de máxima presión contra Irán ha llegado a su fin, ya que ha entendido que no cosechará más que fiascos. Subrayó que la resistencia del pueblo y la conciencia del gobierno respecto al tema del acuerdo nuclear neutralizaron los planes antiiraníes del expresidente Donald Trump. Vamos a otros temas. En la primera jornada del juicio político contra Donald Trump, el Senado de Estados Unidos sostiene que el impeachment es constitucional y vota a favor de seguir adelante con ello.
La pregunta es si Donald John Trump está sujeto a la jurisdicción de un tribunal de acusación por actos cometidos mientras era presidente de los Estados Unidos, sin perjuicio del vencimiento de su mandato en ese cargo. Los votos a favor son 56, los en contra 44. Y de conformidad con la resolución 47, el Senado ha votado a favor de la pregunta.
Así, los senadores rechazan el argumento de la defensa del exmandatario de que el proceso es inconstitucional y de que Trump no ostenta ahora cargo político alguno. El mandatario es acusado de incitación a la insurrección por el asalto violento al Capitolio el 6 de enero. Es el segundo juicio contra el expresidente republicano que se lleva a cabo bajo seguridad extraordinaria dentro del Capitolio. California abre centros de vacunación masivos, sin embargo hay escasez de vacunas y rechazo de personas que aún están indecisas en aceptarla. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach tiene la información.
California sigue abriendo centros de vacunación masiva. La prioridad son trabajadores de salud y mayores de 65 años. En el condado de Los Ángeles ya están en función. Sin embargo, las mismas autoridades de salud han dicho que hay escasez y se ha percibido un creciente número de personas que rechazan la vacuna. Incluso ya han aparecido manifestaciones de protesta.
Muy importante que todos en la comunidad latina reconozcan que la vacuna de COVID-19 es algo para proteger y no tiene nada que tener miedo. Quiero decirles que hay muchos doctores que han dado ya la vacuna y no han tenido problemas. ¿Y qué es lo que los doctores saben que uno no sabe en la comunidad? Es que la vacuna es segura y efectiva.
En el condado de Los Ángeles son 5 los megacentros de vacunación ubicados en grandes estadios y universidades. Los condados de Riverside y Orange están en proceso de abrir. Las personas que reciben la primera dosis son agendadas para la segunda.
Aunque las dosis son limitadas, hemos vacunado a muchas personas que son elegibles. Hemos distribuido las primeras dosis de la vacuna para los 340 instalaciones de enfermería especialidad en el condado de Los Ángeles. 75% de personas elegibles que viven y trabajan en las instalaciones de enfermería especialidad han sido vacunados con la primera dosis. Ahora estamos distribuyendo segundas dosis a estos lugares y esperamos hacerlo en los próximos 2 o 3 semanas.
El Departamento de Salud de Estados Unidos ha dicho que Florida, California, Nueva York y Texas son algunos de los estados que han comenzado a tomar medidas para evitar que viajeros, ya sean de otras partes del país o extranjeros, consigan las limitadas dosis de inmunización.
Desgraciadamente, todavía seguimos en la pandemia. Es muy importante que cada uno de nosotros nos sigamos cuidando. En estos momentos que estamos esperando la vacuna y sabiendo que tenemos que comer bien, hacer ejercicio y también cuidar mucho nuestros sentimientos, porque estas cosas también nos ayudan para subir nuestra inmunidad.
El gobierno de California ha dicho que el cubreboca es obligatorio en todo lugar. De lo contrario, serán multados. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Vamos a Colombia. El gobierno refuerza la seguridad ciudadana en las calles del país. Eso luego de que recibió una alerta sobre un supuesto plan de la guerrilla del ELN para atacar en Bogotá en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno sigue desoyendo las voces que exigen seguridad para los defensores sociales.
Un total de 33.000 policías nuevos serán incorporados para este año y el 2022. Así lo anunció el ministro de Defensa, Diego Molano. Confirmó que estos estarán destinados a garantizar la seguridad ciudadana en las calles del país.
De la decisión, con las instrucciones que da el presidente Duque, de llevar y tener 33.000 policías que fortalezcan la seguridad ciudadana en los años 2021 y 2022. Solo en un esfuerzo conjuntos. Más unidos seremos más fuertes, habrá más seguridad.
La Policía Nacional, por su parte, anunció que está investigando y monitoreando las actividades de los guerrilleros.
Estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar, por lo general, a la población civil.
El gobierno colombiano anunció que la embajada cubana le alertó sobre un plan de la guerrilla del ELN para atacar en Bogotá en los próximos días. Desde mayo de 2018, La Habana alberga a una delegación del ELN. Los rebeldes venían actuando como negociadores ante el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en busca de un pacto de paz.
La guerrilla tiene que ver con...
El gobierno del presidente Iván Duque rompió los diálogos con ELN y no ha cumplido los compromisos del pacto con las FARC. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 22 de los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2021 y 1.138 desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados de manera irregular.
Una campaña muy intensa de difusión de cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno chileno, y particularmente la medida principal para quienes ingresen irregularmente va a ser la expulsión.
Las autoridades chilenas se trasladaron a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación que se vive con la gran cantidad de personas, mayoritariamente venezolanas, que ingresan de manera irregular a Chile desde Bolivia. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció que mantiene conversaciones iniciales con Estados Unidos sobre la posibilidad de que los solicitantes de asilo centroamericanos sean procesados en sus propios países, pero dijo que es pronto para estimar cuántos podrían beneficiarse. Tras varios meses de debate, en el Congreso de Perú votó a favor de eliminar la inmunidad de sus integrantes, mecanismo constitucional que permitió el blindaje de malos elementos por parte de sus bancadas, lo que generó el rechazo de la población y la mala imagen del poder legislativo. El corresponsal en Lima, Aarón Rodríguez, nos trae la información.
A más de 3 años de ser propuesta por el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte del paquete de reformas políticas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria fue aprobada por el Legislativo y oficializada por el actual mandatario Francisco Sagasti. La iniciativa solo fue rechazada por 14 parlamentarios, varios de ellos comprometidos con la ley, como el promotor de la vacancia presidencial Edgar Alarcón, investigado por corrupción, y Manuel Merino, que afronta un proceso por violación a los derechos humanos durante sus cortos 5 días como presidente interino del país.
Es imperativa la modificación del artículo 93 de la Constitución. Que sea la Corte Suprema la que se encargue de juzgar los delitos comunes de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Por qué decir que no es verdad que esto va a resolver algo? Con esto también deberá desaparecer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, obviamente.
La modificación constitucional decreta que los delitos comunes cometidos por los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia de la Corte Suprema de Justicia y que los delitos cometidos antes del inicio de su labor legislativa estarán a cargo de juzgados penales ordinarios.
La aprobación de este dictamen planea eliminar el blindaje político al que fueron sometidos distintos congresistas a lo largo de los años, que postularon con procesos en curso y que fueron sentenciados y protegidos por integrantes de sus bancadas en pleno ejercicio de sus funciones.
De esta forma, congresistas como Humberto Acuña, Edwin Donaire, Moisés González, Zacarías Lapa, Guillermo Martorell, Benicio Ríos, entre otros legisladores del último quinquenio con sentencias confirmadas por el Poder Judicial y que gozaron de la inmunidad, ya no podrán escapar de la justicia. Consultado sobre el tema, el ex legislador y actual candidato presidencial de Acción Popular, partido con la bancada mayoritaria en el Parlamento, consideró que la norma ayudará a eliminar la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre el legislativo, pero que debió contemplar los peligros a los que estarán sometidos sus integrantes a partir de ahora.
Yo creo que sí debe haber inmunidad, debe seguir la inmunidad parlamentaria en los asuntos de la función misma del parlamentario. Por ejemplo, tú haces un trabajo de fiscalización contra mafias o grupos económicos y te denuncia por hacer esa fiscalización por abuso de autoridad, para neutralizarte en el ejercicio de tus funciones legítimas. Ahí, obviamente, ¿cómo te van a mandar a la justicia?
Desde el Congreso anunciaron que irán también por la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios, como la del presidente de la República y sus ministros de Estado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La nueva postura de Estados Unidos ante Yemen ha generado una incierta expectativa de países sobre la paz. Desde el movimiento Ansarolá piden a Arabia Saudí que detenga sus incursiones para acercar una solución negociada, mientras desde el Parlamento Europeo acusan a Europa de ser cómplice de los crímenes saudíes en Yemen.
A finales del mes de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí inició sus operaciones militares contra Yemen, nunca pensaba que su guerra duraría tanto, y aún peor, sin los resultados deseados. Yemen logró resistir, y en todos estos años, su propuesta para la paz ha sido la de siempre.
Detengan sus ataques y nosotros detendremos los nuestros contra ustedes.
Ya con el anuncio de la administración de Joe Biden de detener el apoyo a Riad, el gobierno yemení espera que el terreno esté preparado para una solución negociada.
Continuarán los esfuerzos para revertir la decisión de designar a Ansarullah como un grupo terrorista, para que el mundo sepa que Ansarullah es una parte muy importante en el proceso de paz. La mesa de la paz en los próximos días incluye a todas las partes, incluido Ansarullah.
En un debate en el Parlamento Europeo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defendió una salida política a la crisis en Yemen y exigió que se detenga el envío de armas a este conflicto.
La única solución para Yemen es acabar con el flujo de armas a ambas partes e imponer fuerte presión política a los países que apoyan esta guerra y la alimentan con armas y recursos.
Sin embargo, algunos eurodiputados le recordaron a Borrell que si quiere cesar la exportación de armas a este conflicto, debe empezarlo desde la misma Europa.
¿Cómo es posible que Arabia Saudí sea y siga siendo un socio fundamental de la Unión Europea? ¿Cómo seguimos manteniendo relaciones comerciales, militares, diplomáticas normalizadas cuando Arabia Saudí bombardea Yemen? Eso nos convierte en cómplices de los asesinatos que suceden en Yemen, porque muchas de las bombas que asesinan personas en Yemen son de marca europea.
Urban se preguntó por qué Europa no aplicó el mismo criterio de democracia y derechos humanos en cuanto a Arabia Saudí y lamentó que por intereses en juego el bloque comunitario se volvió hipócrita.
El régimen de Israel sigue con sus prácticas brutales contra el pueblo palestino. El martes, las fuerzas israelíes chocaron y reprimieron a palestinos en la ocupada Cisjordania. Militares israelíes atacaron a palestinos tras una redada en el asentamiento de Tekoa, cerca de la ciudad cisjordana de Beit Lam. Esto tuvo lugar después de que presuntamente un colono israelí fuera alcanzado por una piedra arrojada por un palestino. Según informes locales, se produjeron choques entre el ejército israelí y los palestinos en toda la ciudad. Los israelíes atacaron con gases lacrimógenos y arrestaron a varios palestinos. A Ecuador nos vamos. A Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador, indica que la mayoría del pueblo mostró que no quiere seguir el camino del neoliberalismo.
En su primera rueda de prensa celebrada este martes tras el día electoral, el candidato de Unión por la Esperanza y respaldado por Rafael Correa, Andrés Arauz, se mostró muy agradecido con sus compatriotas que participaron el 7 de febrero en los comicios presidenciales para decir no a la traición y a las políticas neoliberales. Esto a pesar de toda la desinformación y noticias falsas infundadas por medios de comunicación de la derecha.
Es que los resultados del 7 de febrero nos demuestran de que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad. Esto es muy importante y demuestra de que la gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, no quiere seguir por la ruta de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías.
Gracias, Andrés. El economista de 36 años también aprovechó la ocasión para referirse a un proyecto de ley que el presidente Lenín Moreno envió el lunes al Parlamento. Arauz indicó que se opondrá firmemente a este proyecto cuyo objetivo real es una privatización del Banco Central.
Manifestamos nuestra abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central que ha enviado el día de ayer el señor presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar su gobierno. No vamos a permitir que se apruebe una ley en donde contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un periodo más largo que la próxima administración de la Presidencia de la República. Eso no es admisible. No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano.
Arauz también habló de otros aspectos de carácter político y abogó por una campaña limpia y pacífica para la segunda vuelta. Al frente del movimiento correísta, Arauz salió ganador de los comicios del domingo con algo más del 32% de los votos y está a la espera de ver quién queda en segunda posición para el balotaje del 11 de abril, Yacu Pérez o Guillermo Lasso. En todo caso, Arauz ha subrayado que está preparado para enfrentarse a su rival el día de las elecciones.
El presidente haitiano Jovenel Moïse quiere forzar la retirada de tres jueces que la oposición ha designado como posibles dirigentes internos. El número especial del Diario Oficial de Haití anuncia que los tres jueces opositores del Tribunal de Casación están jubilados. Estos tres forman parte de la oposición política que considera que el mandato de Moïse terminó el domingo. El gobierno les acusa de golpe de Estado en su contra. Uno de los jueces está actualmente detenido en Puerto Príncipe. La crisis en Haití se ha desatado recientemente sobre la fecha del fin de la presidencia de Moïse. Cerramos este bloque informativo y les invitamos a quedarse con nosotros. Gracias por acompañarnos.
La década de Alba. Irán celebra las ceremonias oficiales en conmemoración por el aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Los iraníes salen a las calles de los pueblos y las ciudades a lo largo y ancho del país persa para renovar sus compromisos con el imam Jomeini y su apoyo al sistema de la República Islámica.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida y cerramos la programación con el especial por la década del alba titulado La Revolución Islámica en el camino por revivir la civilización. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Jorge Rabbani, quien comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán, que este 10 de febrero cumple su 42 aniversario. Irán está de fiesta, celebra nada menos que su 42º aniversario de la Revolución Islámica. En realidad, este miércoles culminan los 10 días de actos de conmemoración a esta célebre victoria que se consumó el día 22 de Bahman de 1357 del calendario persa, correspondiente al 11 de febrero de 1979. En ese contexto, doctora Rabbani, ¿qué diferencia a la Revolución Islámica de otras revoluciones?
Indudablemente, uno de los más importantes motivos de que nuestra